Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estudié este pasaje de 1 Corintios capítulo 1 para la conferencia de Nogales. La semana pasada estuvimos en Nogales predicando una conferencia de aniversario. Mi hermano Álvarez también estuvo con nosotros allá, su familia. Mandar saludos, vimos también a nuestro hermano Héctor y Sandra, nuestro hermano Paco y nuestra hermana Judith Jauregui también. Tuvimos un buen tiempo en el Señor. Pero el caso es que estudiando para esa conferencia, vi estos versículos de 1 Corintios, el capítulo 1, y pensé que este es un pasaje perfecto para repasar algunas de las enseñanzas que creemos como iglesia. Hay algunos hermanos nuevos en la congregación y nos da mucho gusto tener hermanos nuevos. Y pensé que de vez en cuando vamos a estudiar este pasaje para repasar lo que nosotros creemos como iglesia. Y nos va a ayudar a todos, por supuesto. Esta mañana repasaremos que ante todas las cosas, lo primordial como iglesia es que nosotros creemos que debemos de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ahora, nuestro plan de estudio es muy sencillo. Primero, vamos a comprobar que debemos de predicar a Cristo crucificado del versículo 23 de nuestro pasaje, 1 Corintios 1:23. Y luego, vamos a enlistar algunas razones por las cuales nosotros creemos como iglesia hoy en día que debemos de predicar a Cristo crucificado, y terminaremos con algunas lecciones prácticas para todos nosotros como generalmente lo hacemos. Muy bien, en primer lugar, estudiemos 1 Corintios 1:23, nada más la primera parte del versículo, donde el apóstol nos dice, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, el versículo comienza con la palabra pero. Pero nosotros. El apóstol escribe aquí pero para enfatizar un contraste. Hay un contraste aquí entre nuestro método de evangelización y el método que querían los judíos, el método que querían los griegos. Vean el versículo anterior. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y el apóstol habla de los judíos y de los griegos, pero creo que esta actitud no era exclusiva de ellos. Todos los hombres somos así. Todos los hombres somos como Gedeón. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Si no la conocen, lean Jueces 6, este domingo, esta tarde, Jueces 6, nos habla de Gedeón. Él quería ver señales. Señor, que el vellón tenga agua. Señor, que el vellón no tenga agua. Señor, espérame aquí que yo sacrifique. Señor, querían ver, Señor. Y nosotros somos así también. Y podríamos decir que en nuestros días los mexicanos quieren ver milagros. Y los americanos quieren ver comprobación científica. A ver, enséñame científicamente esto. Y así podemos hablar de todos los hombres en general. Y aún a usted mismo. Usted mismo a lo mejor no lo ha dicho así, lo ha pensado con otras palabras. Pero si le dice, Señor, si me sanas de esta enfermedad, entonces sí voy a creer. Señor, si resuelves este problema, si me das dinero para pagar la COPEL y pagar la Banamex y pagar mis deudas, entonces sí voy a creer de verdad. Señor, si alguien me comprueba de la arqueología, de la biología, de la astronomía y de la historia que esto es verdad, yo voy a creer. Y esa es la actitud de los hombres. Quieren ver milagros, quieren ver señales, quieren ver comprobación científica. Pero nosotros, nos dice el apóstol, los cristianos, nosotros creemos que la salvación, el evangelio, la gente se salva si predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Ahora, por supuesto, suena muy lógico. Y como humanos podríamos pensar, claro, si viéramos un milagro, si viéramos un ángel, ¿qué creeríamos? Si viéramos una luz, una paloma, aunque sea, algo, pues íbamos a creer, esto es lógico. Suena humano, pero eso no es el método de Dios. El método que más glorifica a Dios y que a lo último sabe los hombres es la predicación de Cristo y Cristo crucificado. Por eso se encuentra la palabra fe. La palabra nosotros, el apóstol escribe. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros aquí? Bueno, podríamos pensar que son los apóstoles, los que predican aquí, habla de Sóstenes en el primer versículo. Y podríamos pensar en los misioneros y los evangelistas y los que predican desde un púlpito. Pero si notamos el contexto, en el versículo 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que se salvan. Los cristianos, los creyentes, los llamados, como nos dice en el versículo 24. Eso es en nosotros, en nuestro texto. Todos nosotros, entonces, predicamos que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es nuestra base, nuestro lema, nuestro corazón, el mensaje de cada cristiano. Los judíos, los gentiles y los hombres tienen otros métodos. Pero nosotros que somos salvos, los que conocemos a Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Ahora, la siguiente palabra es predicamos. Pero nosotros predicamos. Esa es una palabra clave en este texto y clave en la cristiandad. Y esta palabra es muy interesante. Esta palabra en particular es diferente, por ejemplo, a la del versículo 17. Nuestro texto dice, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahí la palabra predicar es diferente a la del versículo 23. Pero nosotros predicamos. Es una palabra especial en el original. Nos habla de la función del heraldo. Ahora, en nuestros días no hay heraldos. Aunque creo que había un periódico muy famoso, ¿verdad? El Heraldo de México. Bueno, el heraldo, los que ven caricaturas se han de acordar del heraldo. Porque el heraldo era el que tenía la autoridad del rey y tocaba la trompeta. ¿Se acuerdan? Esa es la proclamación del rey y eso es lo que dice el rey. Y eso es lo que hacía el heraldo. El heraldo tenía la autoridad del rey para hacer las proclamaciones. Lo que el rey decía exactamente, eso es lo que tenía que dar el mensaje del heraldo. Y esta es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. El verbo predicamos está en el presente, es decir, literalmente nuestro texto dice, pero nosotros continuamente heraldeamos a Cristo crucificado. Nosotros, dice el apóstol, hablamos de parte del Rey Dios. Nosotros, como dice nuestro pasaje, somos embajadores de Dios. ¿Y el mensaje de Dios cuál es? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la proclamación del Rey de Reyes? Crean en Cristo y Cristo crucificado. Y a ese mensaje no podemos agregarle y no podemos quitarle. Ese es el mensaje de Dios. Y noten de este pasaje, el apóstol enfatiza esto de la predicación. Por cierto, aquí tenemos el versículo menos querido de los bautistas, el versículo 17. Si usted es bautista, lo siento mucho, pero aquí es lo que dice. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El énfasis no es tanto que no nos debemos de bautizar, por supuesto, nos debemos de bautizar. Pero dice Pablo, a lo último no se trata de bautizar, lo que nos salva es la predicación del Evangelio. La predicación es lo más importante. El versículo 21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo más importante es la cristiandad, en nuestro evangelismo, es esto de predicar, es esencial, es vital esto de predicar. Es, el plan de Dios es que prediquemos, no que lancemos, no que cantemos, no que pintemos, no. Lo que Dios dice es, hay que predicar, eso es lo esencial. Vean la cadenita de Romanos 10, el libro que está enseguida de 1 Corintios. Primera de Corintios y luego está Romanos, el libro anterior. Nos dice Romanos capítulo 10, y voy a comenzar a leer en el versículo 13. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 11. Pues la Escritura dice, Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo lo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les? Vean, cadenita, tenemos que invocar al Señor para ser salvos. Pero ¿cómo vamos a invocar si no hemos creído en Él? ¿Y cómo vamos a creer en Él si no hemos escuchado de Él? ¿Y cómo vamos a oír de Él si no nos han predicado? Y aquí está el gran mensaje de Dios, de salvación. Y la cadenita está, y el centro está, el corazón es esto de la predicación. La predicación de Cristo crucificado es esencial en el plan de Dios. Toman esto en cuenta al final en las lecciones y aplicaciones. Pero la siguiente palabra en este texto es la más importante, por supuesto. Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo. Nosotros literalmente predicamos al Mesías, al ungido de Dios. Como recordarán, lo hemos mencionado últimamente mucho. En el Antiguo Testamento se ungía a tres tipos de personas. Se ungían a los sacerdotes, se ungía a los profetas y se ungía a los reyes. Esto representaba que Dios había escogido a estas personas con un propósito especial. Y por supuesto, todos esos reyes, todos esos sacerdotes, todos esos profetas tipificaban, simbolizaban, representaban al ungido de Dios, al gran ungido de ungidos que venía. El sacerdote que venía a sacrificarse a sí mismo, a interceder por nosotros. Al profeta que venía, al profeta de profetas, al Cristo que venía para revelarnos a Dios. Al Rey de Reyes, a Cristo nuestro Señor, que venía a traernos a su imperio, a protegernos, a cuidarnos. Por supuesto, todos esos ungidos hablaban de el Cristo de Dios. Y lo que nosotros predicamos entonces es eso, al ungido de Dios, que Cristo es nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, como dicen Hebreos, nuestro profeta y nuestro Rey de Reyes. Ahora, cuando el apóstol dice que nosotros predicamos a Cristo, no significa que nos paramos atrás de un púlpito y comenzamos a decir la palabra Cristo, 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 y Cristo. No se trata de eso. Se trata de predicar acerca de Cristo, quién es Él, su divinidad, que Él es Dios, lo que Él hizo, sus promesas, sus profecías, sus méritos, pero sobre todo su muerte en la cruz. Y esto nos lleva a la última palabra de nuestro texto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es el mensaje central de la cristiandad. Como nos dice en 1 Corintios 2, 12 el apóstol. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, la palabra crucificado no nos impacta ahora como ha de haber impactado a los judíos de ese tiempo. Cristo crucificado en ese tiempo era una paradoja. ¿Sí saben qué es una paradoja? Paradoja es como decir hielo caliente. O como decir agua seca. Pues el agua está mojada, por supuesto. El hielo está frío, por supuesto. Es una paradoja decir luz negra, aunque existe, por supuesto. Pero pues la luz ilumina, por supuesto. Es una... Cuando el judío escuchaba a Cristo crucificado, era la paradoja de paradojas. ¿Cómo que Cristo crucificado? Imposible. Eso es una contradicción en términos. Porque el crucificado era el maldito de Dios. El maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para el judío, el que estaba crucificado era un sicario. Era un terrorista, era un asesino, un multiasesino, un ladrón de ladrones. Era totalmente contrario al libertador, al rey, al profeta de Dios. Por supuesto que Cristo crucificado para el judío era algo imposible, como dice Jesús, era un tropezadero. y para los gentiles esta era una locura. ¿Cómo que un Salvador crucificado? ¿Cómo que un libertador muerto? ¿Cómo nos va a salvar eso? Para ellos esto era una necedad, una locura. ¿Cómo que el Cristo de Dios muerto en la cruz como un vil asesino? Con razón entonces para los judíos esto de la predicación era un tropezadero. Pero para nosotros, no. Para nosotros es el poder de Dios. Y por eso lo predicamos. Vean el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Es por eso que predicamos a Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado es el poder de Dios. Versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo, hay el último, el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso predicamos a Cristo crucificado, porque ese es el poder de Dios, ese es el Evangelio, el poder de Dios para darnos entendimiento. Para que entendamos su palabra, para que entendamos de qué se trata la vida, de qué se trata la eternidad a lo último, para justificarnos, para perdonarnos y hacernos justos delante de Él, para santificarnos, para transformarnos, para redimirnos, para rescatarnos de este mundo. Por supuesto que vamos a predicar a Cristo crucificado, porque esas son las buenas noticias a lo último, el Evangelio, las buenas noticias que predicamos. Que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, para que Dios nos sanara de todos nuestros vicios, nuestras borracheras, las glotonerías, las mentiras, las malas palabras, todas esas cosas. A lo último, Cristo tuvo que morir. Sí, tan feo y horrible e imposible que suena. ¿Cómo que Cristo murió en la cruz? Pero así fue. Fue como si en nuestros días alguien nos dijera que Cristo murió en la silla eléctrica, o que fue ahorcado, o que fue injusto. ¿Cómo? Pero es lo que nos dice el profeta. 800 años antes de que Cristo crucificara, Isaías escribió estas palabras. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto es lo que predicamos. Cristo crucificado, que Él murió por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades, que Él fue azotado de Dios en nuestro lugar, que Él sufrió el castigo de nuestra paz, y nosotros merecíamos ese castigo, pero Él lo soportó en la cruz. Que por su muerte nosotros tenemos paz para con Dios, y por sus méritos seremos transformados de día en día, hasta que lleguemos a la gloria y seremos perfeccionados por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado. Muy bien, la última cosa que quiero, que noten de la palabra crucificado, es muy importante, después la vamos a estudiar. Pero quiero que la noten en esta mañana. El verbo que usa el apóstol aquí, crucificado, nos da a entender que la crucifixión de Cristo sigue vigente, es eficaz, es permanente. Es por eso que el autor de Hebreos puede escribir. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hace 2000 años de la cruz, pero la cruz sigue vigente, porque fue la cruz de Cristo, el Hijo de Dios. Y hasta este día y por toda la eternidad seguirá vigente y será eficaz. Como dice el himno, ¿verdad? Fue el rescate eficaz solo de Jesús, la sangre. Y por eso San Juan nos puede escribir, la sangre de Jesucristo continuamente nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado y esa crucifixión y el poder de la cruz siguen vigentes hasta este día y el día de la eternidad. Muy bien, nuestro segundo punto principal. Ya comprobamos que tenemos que predicar a Cristo crucificado. Ahora, listemos algunas razones por las cuales nosotros como iglesia creemos que debemos de predicar a Cristo crucificado. En primer lugar, nosotros creemos que debemos de predicar a Cristo crucificado porque es la única manera que los hombres podemos ser salvos. No hay otra manera. Como dicen ellos, en ningún otro hay salvación. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tiene que ser así. No es cierto, escúcheme bien, lo voy a decir con todo respeto. No es cierto, aunque usted lo crea, no es cierto que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto, es una mentira del diablo de hecho. No es cierto que si eres un buen judío te vas al cielo. No es cierto que si eres un buen mormón o un buen budista, muy sincero, entonces Dios te recibe. Eso no es cierto. La ilustración clásica de esto es está una persona enferma que tiene que tomar una medicina. En la medianoche se levanta para tomarse la medicina, está medio dormido, va al botiquín y toma una botellita, él cree que es la medicina, pero es un veneno. Y esa persona muy sincera, muy sinceramente te toma esa medicina, creyendo que genera la medicina, pero era un veneno. ¿Se va a morir? Sí, se va a morir, porque se tomó el veneno, aunque fue muy sincero, pero se va a morir, porque se tomó la medicina equivocada. Hermanos, si no tomamos la religión equivocada, nos vamos a morir, aunque seamos muy sinceros y muy buenos. Tiene que ser la religión de Dios, tiene que ser el camino de Dios. Y pensemos esto. Si hay alguna otra manera de llegar al cielo, si tú siendo un buen budista puedes llegar al cielo, si puedes ser un buen mormón y llegar al cielo, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió en vano. ¿Por qué azotó Dios a su Hijo? ¿Por qué padeció los clavos, la corona de espinas, la muerte, el Eli, lama sabactani? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si un purgatorio nos puede salvar a lo último de la eternidad, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si siendo un buen budista y nuestras buenas obras nos salvan, entonces, ¿para qué dejó Dios que muriera su Hijo en la cruz? Su Hijo, su unigénito, su amado Hijo. Por supuesto, el único, la única manera, la más sabia y la que glorifica a Dios es que tenía que ser por la muerte de Cristo en la cruz. Si hay otra manera de estar en paz con Dios, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, amigos, la única manera que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos sean salvos es que escuchen y crean el Evangelio de Cristo crucificado. Hace tiempo un misionero en otro pueblo, no se pongan a pensar quién fue, me dijo: el problema en la iglesia de mi pueblo, y está hablando de otro pueblo, el problema de la iglesia en mi pueblo es que creen que si no fuman, no toman, no bailan, entonces son salvos. Me lo dijo sinceramente y lo creo, porque así hay muchas iglesias, y esto es muy trágico. Iglesias cristianas que están predicando esto. Pastores que día tras día, domingo tras domingo, están predicando contra el cigarro, contra el comunismo, contra el pelo largo, contra los antros, contra las drogas, y a lo último no predican a Cristo. Obviamente la gente se tiene que arrepentir de sus vicios, por supuesto, por supuesto. Pero déjame decirte, tú puedes dejar de drogarte, tú puedes dejar de pegarle a tu mujer, tú puedes dejar de emborracharte, tú puedes dejar de ser mal hablado, un adúltero, y aún así irte al infierno. ¿Por qué? Porque a lo último lo que nos salva no es dejar de pecar, lo que nos salva es Cristo. ¿Escucharon bien? Lo que nos salva no es dejar de pecar, lo que nos salva es Cristo. Por eso, en esta iglesia, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. A lo mejor en otras iglesias predican otras cosas, predican un sistema teológico, predican que Calvino fue crucificado por ellos, o Spurgeon fue crucificado por ellos, o Martín Lutero fue crucificado por ellos. Pero nosotros no predicamos a Juan Calvino, o a Martín Lutero, o a Carlos Spurgeon. Nosotros predicamos que Cristo, Cristo solamente, fue crucificado por nosotros. Y que es en Él, y en Él solamente, que tenemos la salvación de Dios. Nosotros no predicamos tradiciones. Nosotros no predicamos consagraciones. Nosotros no predicamos bautismos, peregrinajes, ofrendas, diezmos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es nuestro énfasis. Eso es lo que creemos. No hay otra cosa que nos salva más que Cristo. A lo mejor en otras iglesias tienen muchas actividades, shows, conciertos, payasos, películas, danzas, banderolas, 55 minutos de alabanza y un 5 minutos de un mini devocional. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pues sagrado a Dios mediante la locura de la predicación, salvar a los creyentes, nos dice este pasaje. En segundo lugar, nosotros creemos que debemos de predicar a Cristo crucificado porque es la única manera que la iglesia va a crecer realmente. Nosotros creemos que debemos de predicar a Cristo crucificado porque es la única manera en que la iglesia va a crecer realmente. Ahora, todos creemos que la iglesia de Cristo crezca, por supuesto, pero lo tenemos que hacer conforme al método de Dios. En nuestros días uno puede tener una iglesia con miles de miembros, miles y diez miles de miembros. Si se predica el evangelio de la prosperidad, si no se predica la ley de Dios y si no se predican las enseñanzas de Cristo. Y es trágico. Pero muchos, por tener una iglesia grande, están predicando terapias mundanas, pasos para el éxito. ¿Cómo tener un matrimonio feliz? ¿Cómo tener hijos felices? ¿Cómo tener una suegra feliz? ¿Cómo tener un perro feliz? Todo, 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 menos Cristo. Cristo. Están predicando todo por tener mucha gente, menos predicando la cruz de Cristo. Esto es terrible, hermanos, porque usted puede ir a estas iglesias, es más, usted puede tener un matrimonio feliz y puede tener mucha salud y mucha prosperidad y aún así irse al infierno, porque a lo último lo que nos hace salvo, lo que nos hace creer, lo que nos hace que Dios nos reciba es que nosotros creamos el evangelio de Cristo crucificado. Y lo que va a hacer crecer a la iglesia en forma real, espiritual, delante de Dios, a lo último, es cuando los creyentes crean en Cristo crucificado. Muy bien, en tercer lugar, nosotros creemos que debemos de predicar a Cristo crucificado porque es la única manera que los cristianos van a ser transformados, o para usar la palabra teológica y bíblica, es la única manera en que los cristianos son santificados. Es decir, son transformados a la imagen de Cristo, conforme a las virtudes de Cristo. Son más pacientes, más humildes, más misericordiosos, más disciplinados. ¿Cómo podemos cambiar y ser transformados? A lo último, como estamos estudiando de Romanos 6, 7 y 8, se trata de que conozcamos las bendiciones que tenemos en Cristo y Cristo crucificado. El apóstol nos explica, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A lo mejor exagero, perdónenme si exagero aquí. Pero al parecer, en muchas iglesias se predica que para vivir la cristiandad, lo único que los cristianos tienen que hacer es una decisión: pasar al frente, bautizarse, ponerse faldas largas, cortarse el pelo, no fumar, no ver películas R, no bailar y dar mucho diezmo. Y sobre todo enfatizan, ¿verdad?, dar mucho diezmo. Y esto es muy triste, hermanos. Por supuesto, no tengo nada contra cortarse el pelo, por supuesto. No, por supuesto debemos ser modestos, no sensuales. Por supuesto debemos de ofrendar, por supuesto. No debemos de ver pornografía, por supuesto. Pero como dice el apóstol Pablo, todas esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Para hacernos cristianos, tenemos que creer en Cristo. Para ser buenos cristianos, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Cristo. En Cristo está la cristiandad. No hay otra manera. Todo está para vencer las tentaciones de la carne. Tenemos que ir a la cruz de Cristo. Yo me atrevo a decir que la solución a todos los problemas del cristiano está en la cruz de Cristo. Hay problemas matrimoniales en tu hogar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es la que dio el apóstol Pablo. Se la voy a leer. Escúchenla. Las casadas, esta es la solución. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la solución. Que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó en la cruz por ella. Hay problemas de comunión entre los hermanos. Hay problemas entre padres e hijos, entre hermanos y hermanos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el paso bíblico para solucionar ese problema? Les voy a leer la solución que da el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor o alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo vio el problema de falta de comunión. ¿Se acuerdan de Body Syntyche? Es de Filipenses, ¿verdad? Filipenses 4. ¿Se imaginan cuando el apóstol leyó por primera vez Filipenses? Allí en la congregación estaban leyendo por primera vez Filipenses, y la hermana Evodia estaba ahí, la hermana Sintique ahí, y se leyó el capítulo 4. Yo me imagino que si las hermanas estaban muy bien peinadas, se les debe haber puesto el pelo de punta, ¿verdad? Las hermanas se despeinaron, pero que el apóstol Pablo dijo mi nombre y se va a caer por toda la eternidad. Va a estar ahí Evodia y va a estar Sintique. Pero lo que quiero recalcar, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que dio el apóstol? ¿Saben qué, hermanas? Vayan con el psiquiatra inmediatamente. No. El apóstol les dijo, vayan a la cruz de Cristo. Vean la humildad de Cristo. Vean el amor de Cristo. Vean el servicio. ¿Cómo se hizo siervo? Siendo Dios. Yo les digo, todos los problemas de la iglesia, todos los problemas de las familias cristianas, en el último, la solución está en que vayamos a la cruz de Cristo. Por eso, predicamos a Cristo, Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Número uno, crea en Cristo crucificado. Crea en Cristo crucificado. Este es el mensaje de Dios, esto es lo que nos da la vida, esto es lo que nos da paz con Dios. Esto es lo que perdona tus lujurias, tus borracheras, tus envidias, tus enojos, todas las cosas malas que te han hecho en la vida, todos esos remordimientos que tienes, tú puedes solucionar eso creyendo en Cristo crucificado, que Él murió por estas cosas, que Él fue sacrificado por Dios, azotado por Dios, para que quitara ese pecado. Cree en el mensaje de Dios acerca de Cristo y serás perdonado y aceptado por Dios. Número 2. Recuerda que la solución a los problemas de santificación al cristiano está en Cristo Jesús. Recuerda que los problemas de santificación, de transformación al cristiano, están en Cristo Jesús. Hay hermanos que dudan de su trabajo, de su salvación, de su yo no voy a ser cristiano. Y se pegan contra la pared, se sienten muy mal. ¿Por qué? Tienen unos pecados que no los pueden dejar. Ahí están, como dice la Biblia, los pecados que nos asedian. Y piensan, ¿cómo puedo vencer esa tentación? ¿O cómo puedo tener esta virtud? Y los pastores, ¿saben qué están aconsejando los pastores? Los pastores están aconsejando, ¿sabes qué? Tú tienes que dejar de hacer otra forma de conversación. ¿Tienes que hacer otra decisión? ¿O sabes qué? Te tienes que bautizar otra vez. A lo mejor no te bautizamos bien, no te sumergimos bien, a la ¿O sabes qué? Tienes que consagrarlo, después de tienes que consagrarse. ¿O sabes qué? Lo que te va a impedir es hacerte misionero. Porque a lo mejor tú estás sufriendo como balada y tú no eres un misionero que funciona. Tienes que ser misionero. Y hay miles y millones de cristianos con esta presión y esta carga de depresión espiritual. Porque callaban de misioneros, se hacen pecadores y siguen en las mismas. Cuando las opciones están en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Nuestra unión con Él, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra acción, todo
todo está en Cristo Jesús, en su justicia, su vida, no en nuestra decisión y nuestra fe, ni en nuestro arrepentimiento, ni nuestras buenas obras, nada de nosotros, sino Cristo y Cristo nada más. Porque al final, cuando Dios lo reciba, no nos va a recibir por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Cuando tú cantas esto, entonces vas a tener paz. Mucha paz. Porque sabes que, como cristiana, todos los días nos acuerdan. Sabes que no hay ningún cristiano que tenga la mente perfecta ni la mente de Dios. Ninguno. Es cuando pensamos, es Cristo, es justicia, es fe, por lo cual Dios me está bendiga a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los que predican, prediquen a Cristo. Prediquen el Evangelio de la cruz. Cualquiera que sea el tema, cualquiera que sea el pasaje, prediquen a Cristo. Si predican, se debe leer la Biblia. Si ustedes no quieren, está bien. Predican, se debe leer la Biblia. Pero miren, debemos leer la Biblia porque está bien. Si predican, no te digamos, está bien. Predican, no te digamos. Pero predican, ¿sabes qué? En Cristo hay perdón. En Cristo está la solución. Cristo dijo: aprender de mí que soy humilde y manso y paciente. Enséñales la cruz. A lo mejor se lo sé para las culpas. No tienes el no, se moriría de paso de la iglesia. Se moriría primero, no puede dar el público. Pero puedes compartir con sus compañeros y sentarles. Compañeros de trabajo, en la escuela, tus vecinos, sus amigos, tú puedes invitarlos a que vengan a escuchar a Cristo. Yo soy cristiano porque yo me animo en el punto de primaria. Me invitó a la escuela dominical a que escuchara a Cristo. Todos nosotros podemos invitar a otros, compartir un proyecto, compartan el gobierno, un buen ser de proyecto, compartanlo con sus amigos. Siempre en último lugar, ora para que Dios les dé a los predicadores un mensaje de Cristo. Ora para que Dios les dé a los predicadores un mensaje de Cristo. Es lo mejor que puedes hacer como predicador, como pastor, intercede para que Dios te dé el mensaje de Cristo. En último lugar, gloríate en el Señor. Gloríate en el Señor. Es por Cristo, en Él y por Él que Dios nos salva y nos salva. A lo último, por eso Dios nos escogió y por eso escogió el método. Nos dice, a lo último, 1 Corintios 1, 30, más por Él estaremos por siempre Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y bendición, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese. El que se gloría, gloríese en el Señor. Que nos gloriemos en su cruz. Como dijo el apóstol en esos versículos de Gálatas, a lo último, lejos esté de mí gloriarme en lo que yo he hecho, o de quién soy hijo, o cuántas veces he ido a la iglesia, o cuántas veces he conquistado, o cuántas veces he ido a la guerra. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.